Mariela Belsky es abogada feminista, es embajadora de Ella Decide, el Movimiento Mundial por los Derechos de la Mujer, y directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina. Está en línea con nosotros. Mariela, Fernando Piana, Fernando Clavero, te saludan. ¿Cómo te va?
Hola, ¿qué tal? Buen día.
Muchas gracias por atendernos. Cuando hemos hablado mucho y nunca suficiente, porque es muy interesante el tema, porque además están en juego la vida de miles de chicas que están padeciendo, siempre ponemos en este caso algo brutal, como es el caso de Jujuy y la nena de 12 años que está siendo prenda de, digamos, de dilación de un ILE, ¿no? En este caso, amparado por el Código Penal, de dos chiquitos que llevan su vientre producto de una violación. Lo decimos con todas las letras para que se entienda la gravedad del asunto, pero tratábamos de imaginarnos, y por ahí nos podés ayudar a pensar, en el caso de que sea ley, esperemos que así sea, ¿cómo se logran los resortes de control en una sociedad tan variopinta, principalmente en algunos lugares de algunas provincias donde las oligarquías locales tienen muchísimo poder para controlar tanto en términos legales? No son legítimos, más legítimos que legales, porque en este caso la ley ampara a esta chiquita, por ejemplo, los comités de ética de los hospitales, este tema de la objeción de conciencia, y los resortes culturales de esa zona. ¿Cómo se hace para pensar con una ley en mano en el control de ese tipo de casos?
Bueno, yo creo que haces una pregunta bien interesante, y es la pregunta que nos estamos haciendo en Amnistía en este momento, que es qué es lo que viene si la ley se aprueba. Porque la ley se apruebe es un paso gigantesco, pero después hay que implementarla. Y Argentina tiene una vasta... no, es una vasta lista de leyes progresistas, interesantes, que después no se implementan. Nosotros somos muy buenos sacando leyes, pero somos muy malos haciéndolas cumplir. Y vos claramente describiste lo que viene, que va a ser eso, va a pasar eso, digamos. Va a pasar que en las provincias del norte, donde hoy no se aplica una ILE que está habilitada en el Código Penal desde 1921 por razones... De obstrucción personal de médicos, enfermeros, políticos, va a seguir pasando. Entonces, el trabajo arduo empieza una vez que la ley se apruebe. En primer lugar, porque al día siguiente los celestes van a presentar una inconstitucionalidad, como hicieron cuando el Ministerio de Salud aprobó el protocolo ILE, ¿no?, con una resolución. Tiene tres pedidos de inconstitucionalidad ese protocolo, o sea que esperaríamos que pase exactamente lo mismo, y ya tenemos la contestación de la demanda preparada, porque estamos como vos pensando lo que viene, para ayudar a la respuesta y meternos en esos casos desde el punto de vista más jurídico, tribunales, etcétera. Pero sí va a haber que hacer un trabajo de monitoreo y control muy minucioso de cómo se está implementando esa ley en cada lugar. Y ahí nos toca a la sociedad civil, que es muy chica. La CECIDE de la Argentina es muy grande y muy robusta en relación a otros países, pero es muy chica para controlar la implementación de una ley en todo el país.
Por ahí se me ocurre que lo que puede ayudar es crear a partir de la ley, no sé si ahí estoy en falta, porque no sé si la ley lo prevé, el proyecto de ley lo prevé, la creación de comisiones por rangos, ¿no? Por ejemplo, en los comités de ética de los hospitales o en las comisiones de los hospitales públicos, que se genere un vínculo directo para hacer aplicar la ley, porque ahí está el tema también de la objeción de conciencia, ¿no? Que lo que pide el proyecto de ley es que si hay objeción de conciencia en un establecimiento, haya rápidamente otro que admita a la mujer que quiere interrumpir el embarazo, ¿no?
Sí, digamos, no es una mala idea, pero yo antes que eso lo que veo es que esta ley va a tener muchísimos cuestionamientos judiciales, objeción de conciencia, edades en las que se puede abortar, cómo se interpreta el 14 semanas, cuándo se empieza a contar, que vamos, realmente va a tener muchos cuestionamientos y va a tener que probablemente la práctica y la justicia ir definiendo cómo se interpreta cada cosa. Imagínate que de 1921 a 2012 de 1991 a 2012 se interpretaba el Código Penal de una manera hasta que la Corte dijo esto se interpreta así, y aún así todavía hay provincias que desconocen el fallo fal de la Corte. Entonces es bien complejo lo que viene. Y también es cierto que la realidad es que el tema salud es un tema de competencia local. Hay todo un tema de federalismo que va a aparecer, porque es de competencia local, entonces las provincias pueden dictar sus reglamentaciones, o sea, sus decretos reglamentarios a esta ley. Obviamente eso lo va a hacer el gobierno nacional, pero después las provincias lo van a interpretar a modo local. Eso también va a generar probablemente, como suele pasar en nuestro país, provincias que sacan legislaciones meros garantistas de lo que saca el gobierno nacional. Entonces vos tenés ciudadanas tucumanas con más obstáculos para acceder al mismo derecho que la ciudadana en la Ciudad de Buenos Aires. No va a ser fácil, o sea, la verdad es que nosotros estamos mirando, haciendo futurología y mirando lo que viene.
Que por ahí había que pensar en México, ¿no? De manera que ahí hay una dualidad entre lo que es el país y la Ciudad de México, el DF, donde en el DF está admitida la práctica de interrupción del embarazo y en el país no.
Sí, totalmente. Totalmente. Igual te diría que, ayer justo daba una nota en la Radio México, México está mirando mucho a nosotros, porque claro, ellos tienen, como toda la región está mirando a Argentina, porque todos quieren una ley nacional de despenalización y legalización, y 14 semanas aparte, México tiene 12.
Claro.
Entonces es bien interesante nuestro proyecto de ley, de verdad es bien interesante y es mucho mejor que proyectos de Europa y de algunos otros países.
Mariela, ¿qué tal? Buen día. Fernando Clavero te saluda. Mariela, ¿por qué te parece, vos que tenés experiencia, has estudiado leyes, por qué te parece esta posición de penalización que existe contra una persona, en este caso en contra de las mujeres? ¿De dónde viene ese concepto?
Bueno, un poco de la cultura de la Iglesia en los países latinoamericanos, la impronta de la Iglesia en los países latinoamericanos, la impronta de la Iglesia en nuestro país es muy fuerte. O fíjate que la Iglesia es la que se opone al matrimonio igualitario, al divorcio, a la ley de educación. O sea, todas las leyes que avanzan en el reconocimiento de derechos de mujeres y de la autonomía de la mujer, la Iglesia se opone fuertemente. Y nosotros tenemos esa historia y es lo que hemos estado viviendo hasta ahora. Entonces hay una impronta muy fuerte. De hecho, ayer estaba conversando con un senador para ver cómo veía él el Senado y demás. Y hay un lobby de la Iglesia dando vueltas en el Senado muy fuerte y que tiene mucha injerencia en muchos senadores. Y sobre todo nosotros tenemos que pensar que en las provincias, que son muy pequeñas, se conocen todos, y de hecho lo que me decía el senador ayer es tenemos mucho miedo a Navidad, porque en Navidad los senadores van a estar en sus provincias, pero cuando sea el debate van a estar acá.
La estigmatización y el escrache.
Claro, cuando vayan a la provincia, van a ir, el cura del barrio que lo conoce toda la vida le va a ir a hablar.
Ahora, Mariela, en torno a lo que me parece muy interesante, el tema de la matriz ideológica, de dónde viene esta oposición o este sistema de penalización que tiene injerencia en la justicia, yo también entiendo que hay varias iglesias católicas posibles, porque, por ejemplo, los sacerdotes, por opción, por los pobres, tiene como una mirada un poco más crítica sobre estas cuestiones y como que pone más reparos hacia las oposiciones estas tan extremas que vos describís. O incluso el mismo Papa Francisco, no me refiero a esto, ha tenido hasta posiciones progresistas en torno de otros proyectos políticos, ¿no?
Sí, dos cuestiones. Sí. El Papa Francisco está teniendo injerencia en esto. Y es bien llamativo, ¿no? Porque es como que cuando se trata de Argentina es Bergoglio y cuando se trata del mundo es el Papa Francisco. En marzo se aprobó la ley de despenalización y legalización del aborto en Nueva Zelanda.
Sí.
Y nadie sabe que el Papa se ha llamado a nadie para intervenir en la política de Nueva Zelanda. Sin embargo, sabemos que ha llamado acá, que está teniendo intervención en este debate, no con una posición de... Bueno, las declaraciones públicas que ha tenido no es una posición de estar muy contento con lo que está sucediendo. Es como que pasa en otros lados, pero no pasa en mi país. Lo tolero en Europa, pero no lo tolero en Argentina o América Latina. Y eso es bien para pensar, ¿no? No es un doble estándar importante. Y después sí, también, esto que vos decías de las distintas iglesias, incluso judías, porque hemos escuchado declaraciones de o sea, no sé, de judíos ortodoxos, con posiciones muy duras como los evangelistas y los católicos, digamos, y también tenés iglesias católicas mucho más progresistas que están a favor del aborto, e incluso tenés posiciones de rabino judío, el de Betel, por ejemplo, uh-huh, que está a favor del aborto también. Entonces, en todas las religiones tenés como los dos extremos, ¿no? Que es lógico, pero en nuestro país pesa mucho más la iglesia católica, que es más restrictiva a pensar estos derechos como que le estás salvando, digamos, estás involucrándote en la salud de las mujeres, que estás salvando vidas, digamos, de mujeres que pueden terminar muertas por hacerse abortos clandestinos. Pero hay una cuestión de la iglesia muy fuerte ahí.
Claro. María Bielski, gracias por estos minutos. Seguramente vamos a volver a charlar porque todo esto trae, como vos decís, no solamente esta urgencia de estar en medio del agua, digamos, de media sanción, sino también en el futuro de que sea ley, el tema de la aplicación. Es muy interesante esto que estaba diciendo, así que te agradecemos muchísimo estos conceptos.
No, gracias a ustedes.
Que tengas muy buen día.
Buen día. Hasta
luego. Mariela Belsky es abogada feminista, embajadora de Ella Decide, el Movimiento Mundial por los Derechos de la Mujer, y directora ejecutiva de Amnistía Internacional en la sede de Argentina.